Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo están, querido público? Sean muy bienvenidos a este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde con mucho gusto los saludamos el día de hoy, prácticamente llegando al final. Estamos entre final de mayo, hoy y mañana, 30 es el día de hoy, mañana 31 de mayo. Y miércoles y jueves, los otros 2 días del trabajo que hacemos aquí en Freudiana Radio, pertenecen ya al mes de junio. Bueno, el hecho es que si bien la semana anterior veníamos anunciando que nos acercábamos ya, y yo incluso lo daba ya como terminado la semana anterior, todo el trabajo que vinimos realizando al respecto de la madre, pues, ¿qué creen? Aún no. Hay una colita todavía más, hay una línea, por supuesto, muy importante e interesante a trabajar, a desarrollar en esta semana, concluyendo así formalmente todo el mes de mayo en este trabajo y, pues bueno, un par de días de junio. Y digo que, bueno, es una línea porque ya verán ustedes, lo propuesto para esta semana es algo que ya fue dicho, ya fue introducido por parte de la doctora Heiser. No estoy muy seguro si la semana anterior o la semana previa a la anterior. Había ya señalado esto la doctora y sin duda es algo que merece que dediquemos este cierre, ahora sí, del trabajo al respecto de la madre en esta semana. Y me estoy refiriendo a lo siguiente, el tema que vamos a desarrollar esta semana es, la madre ha desaparecido porque es conveniente para otros intereses que desaparezca. Es lo que tenemos para esta semana, querido público. Reitero, ahora sí, para hacer el término de este trabajo, para el cual están ustedes convocados. Saben que su participación, sus dudas, sus comentarios son sin duda para nosotros fundamentales. Entonces, sirva estas palabras que acabo de decir para hacerles un llamado, sin lugar a dudas, un llamado muy importante. En este momento. Y además, miren, me gustaría decir importante por el hecho mismo de que somos muy conscientes en el Centro de Investigación de cómo sutilmente ha venido transformándose la dinámica cotidiana. Me estoy refiriendo a las posibilidades que se han ya abierto por la ya muy baja manifestación de la pandemia en nuestro país, lo cual sin duda es una fortuna. Simultáneamente, atestiguamos cómo esta reapertura en nuestras actividades va modificando la cotidianidad de muchas de las personas y esto para nosotros nos mueve, sin lugar a dudas, de manera muy significativa, muy comprometida a el trabajo que hacemos en este espacio, de ahí el llamado que les hacemos y por supuesto también nos mueve a reiterar para con ustedes el llamado a el espacio de la conversación, a su espacio analítico, a todo lo que es, sin lugar a dudas, necesario que abramos como un lugar único y que merece el psicoanálisis en la cultura. Y cuando digo único, sin lugar a dudas, estoy pensando en el hecho de que este tiempo nos lo demanda, nos lo exige. Reitero, por la transformación que ya hay en la vida cotidiana, es menester abrir más estos espacios de análisis y los espacios de conversación. Entonces, bueno, lo que vamos a tratar, sin duda, tiene que ver con ello. Tratar esta semana y, bueno, al mismo tiempo, cada una de las semanas, todo lo que nosotros trabajamos, viene, sin lugar a dudas, de la experiencia clínica misma, de lo que escuchamos, del decir de los sujetos hoy en día y que sabemos, eso es lo que digamos, hace vigente y renueva de forma permanente el psicoanálisis mismo. Entonces, pues Conversemos al respecto de ello. La madre ha desaparecido porque es conveniente para otros intereses que desaparezca. Decía hace un momento, planteado por la doctora Heiser, y un poco habíamos ya dado con esto lugar, recuerdo en las semanas anteriores, hablar de los otros intereses, habíamos señalado algunos muy importantes, como lo es el de la religión, el de la ciencia, por supuesto también el del capitalismo. Están también aquí los movimientos, entran en estos intereses los movimientos de género, de los feminismos, que sabemos muy bien, tienen debajo, al menos en los que conocemos de manifestación más amplia, más masiva, tienen debajo un profundo interés, también hay que señalarlo, político. Y en lo político quiero yo decir que apuntan a ser una herramienta muy eficaz de control y de dominio. Entonces, bueno, señalando estos, los que acabo de nombrar, sé que pueden y aparecerán más sin duda, como estos otros intereses que pujan porque la madre, como la habíamos concebido, desaparezca. Es conveniente, de hecho, que desaparezca. Entonces, sean bienvenidos, lo reitero, como también bienvenido mi colega, psicoanalista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a quien ahorita le daré la bienvenida, y quienes habremos de estar hoy en la conversación con ustedes. Hice esta breve pausa también para decir mi nombre, que suelo no decirlo. Entonces, mi colega es el psicoanalista Einar Hernández, que desde Pachuca acá está, y mi nombre, Germán López Díaz, ambos psicoanalistas miembros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. ¿Cómo está, Einar? Muy buenas tardes.
Muy bien, aquí como cada lunes y martes y toda la semana, en la disposición de poder conversar entre nosotros, con nuestros radioescuchas, y que cada vez sea más y más y más que nos hablen, que nos conversen, que nos digan, que nos comenten y nos compartan sobre todo sus experiencias, ¿no? Lo que para cada uno de ellos van siendo estos temas, lo que les despiertan, lo que los toca, y que cada vez esto pueda ser más y llegar a más personas. Sí, escuchándolo, Germán, es verdad, ¿no? La ciencia, el capitalismo, los intereses que tienen y por qué es conveniente, y usted agregaba los feminismos, totalmente de acuerdo. Es decir, las mujeres también les es conveniente que desaparezca. Y hay que decirlo así, porque quizás podríamos decir, pues sí, los feminismos están formados por mujeres, ¿no? Y alguno que otro hombre que se cuela ahí, que se siente que está, pues, en igualdad.
Sí, perdón, Leina, también pensé, alguno que otro, muchos hombres cada vez más que, obedeciendo a lo políticamente correcto, enarbolan la bandera de la sororidad.
Sí. Sí, ya sea para seguir ganando el favor de la mujer, o como usted bien lo dice, para ser políticamente correctos, o porque pues ya los pantalones les quedan muy grandes, ¿no? Aunque esto pueda provocar cierto ruido en ciertas orejas. Hablando hace unos momentos, un par de horas con la doctora, sí me parece importante transmitir esto que ella me transmitía muy claramente, que era necesario que desapareciera la mujer como la habíamos concebido, porque ha sido un pilar del patriarcado. Eso me parece que es muy importante que yo lo pueda transmitir a toda la gente que nos escucha, porque es clave y es fundamental esto que me dice la doctora. Y por supuesto, al echar por suelos al patriarcado, necesariamente la maternidad, como la habíamos concebido, iba a desaparecer. Y ha sido un pilar fundamental porque también ella me transmitía como si el padre es pilar vital, la madre es pilar trascendente. Y eso es verdad. Es decir, no es nada más una cuestión, y voy a insistir lo que en otro momento también ya yo mencionaba, no es una cuestión de creencias, ¿no? Porque creo que por el lado de los feminismos, y retomo el discurso de los feminismos, se han ido también con una visión de la, maternidad, maternidad que a veces nombran como maternidad patriarcal, y también se la he ido encima, pero es esta maternidad que han tomado, como han tomado al patriarcado, esta maternidad en donde, pues los hombres, bueno, todavía no pasando a la maternidad, pero ya se van perfilando desde ahí, desde que los hombres son los dominantes y las mujeres las dominadas, ¿no? Por lo tanto, las mujeres cuando llegan a la maternidad, pues también van a ser dominadas, sumisas, limitadas. Y entonces han tomado estas ideas o también experiencias, porque también han sido experiencias, ¿no? De algunas mujeres o muchas mujeres, no voy a entrar en cuestiones como estadísticas, pero han tomado como esa maternidad, es decir, una maternidad también a su conveniencia para írsela encima. Y creo que lo que no han abordado, y en estos programas sí, y que en eso, digamos, es, me parece lo trascendente y lo importante que va introduciendo la doctora Heiser, es que, como la habíamos concebido, no es en esta ideología que las feministas pueden reclamar y reprochar y gritar una justicia o una igualdad, sino es, como lo veníamos precisando a lo largo del mes, el amor materno. Y eso es lo que también ha caído junto con el patriarcado y eso no lo han pensado. Usted me decía algo muy importante cuando hablábamos de esto antes del programa de radio, que lo que inmediatamente le despertó y me pareció muy importante, porque creo que ahí usted tocaba un fundamento de cómo los hombres somos los que hemos construido esta madre como la habíamos concebido. Bueno, me detengo un poco porque me parecía importante eso y quizás
Sí.
también puede dar más ideas.
Sí, exactamente, Inar. Cuando usted me transmite la línea por donde la doctora señala el trabajo para esta semana, de inmediato pensé en esto que usted ahorita retoma y que fue algo así mismo planteado a lo largo de este mes. Igualmente no tengo con precisión si fue hace una o dos o quizás hasta 3 semanas. Y era lo concerniente a cómo señalaba tanto la doctora Heiser como la doctora Lozano lo siguiente. En clínica, los analistas tenemos muy claro la diferencia en cómo la mujer aborda a la madre, cómo habla de ella y cómo lo hace el hombre. Y a lo que iba, en cuanto usted me dice la línea de trabajo, retomé ese señalamiento. ¿Cuál? El cómo es construcción propiamente masculina, es construcción del hombre hablar de la madre en muchos sentidos de esta ideología como la concebíamos. Es decir, me estoy refiriendo a la madre ideal, la madre buena, la santa madre, voy a decir hasta esta expresión popular en nuestro país, pero creo que afectivamente dice mucho el referirse, por ejemplo, a ella como la jefecita o la jefa. Entonces, toda esa carga afectiva, ideológica de la madre, habíamos dicho ya en el programa en semanas atrás, que eso es por excelencia creación del hombre, no de la mujer. No es la manera como la mujer habla de la madre en clínica, en experiencia analítica. Entonces, cuando usted me transmite la línea, yo traigo esto de nuevo por lo siguiente, por decir entonces, ¿cómo? En el orden patriarcal, en el orden construido pues, por siglos y siglos y siglos, teniendo como base, como pilar de sostenimiento y de ordenamiento a la figura del padre, como por lo tanto yo lo que pensaba es el hombre, es el padre quien para sostener incluso la organización que por siglos fue capaz de crear, requiere a una madre con esas condiciones y con esas características. Es decir, es el mismo que requiere a esa madre, con todo lo que ya dije. La requiere así, la requiere, ok, lo voy a decir, aunque no debemos hacerlo, pero me refiero a los conceptos o a la línea teórica. Requiere a la madre sin castración. Es decir, dicho más aterrizado, digamos, la madre cuasi perfecta, la madre a la que no le falta nada. Entonces, esa es una construcción del hombre por excelencia. Y por lo tanto, cuando usted me refiere la línea de trabajo, digo, pues sí, como el patriarcado para que funcione requiere una madre así. Y entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Bueno, todo el empuje ideológico para decir... No solo decir, denostar la organización patriarcal, pegarle como a una piñata durísimo al patriarcado, decir todos los vicios, sinsabores y todo lo malo que ha producido. Entonces, cuando digo lo de piñata, es el empuje muy fuerte hoy en día a decir, muere el patriarcado, no queremos más el patriarcado, porque también se le asocia inmediatamente con una carga moral, por supuesto, negativa, muy importante. El concepto de machismo, entonces ya hay que destruir eso, hay que mandarlo por los suelos, y mandando todo eso por los suelos, pues caería también naturalmente, fue la asociación que yo hice cuando usted me transmite la línea del trabajo, tendría naturalmente que caer también la madre como la concebíamos. Es decir, no viene bien, no vendría bien dentro de esta nueva organización. Ahora, el gran hueco en lo que pugnan los discursos de esa manera es lo que usted acaba de señalar. El hueco está, no, lo que hace hueco es el amor, es la falta de amor y es lo que no señalan y es lo que no dicen. Simple y sencillamente hay que hacer una reorganización que sea justa, que sea equitativa, que sea, equilibrada y ya. Pero en términos de los afectos y muy específicamente en términos del amor, es lo que no se dice y es lo que no se toca. Y es en lo que nosotros, eso sí, desde aquí, desde el Centro de Investigación, pero bueno, desde la escucha analítica, es desde donde siempre retomamos este punto, porque es el punto más frágil que escuchamos en la clínica. Es la condición más frágil en la vida psíquica de los seres humanos en la actualidad. Y me estoy refiriendo a la falta de amor.
Claro, y ahora quisiera yo retomar esto que venía usted diciendo de, bueno, somos los hombres quienes hemos construido a la madre así, ¿no? Cuasi perfecta, sin fallas, sin falta, como usted lo señala bien en términos psicoanalíticos, la madre no castrada, ¿no? Y que esa conviene al patriarcado, o convenía más bien al patriarcado, sostenerla así. Pero yo quisiera ahí agregar que han sido también las madres quienes le han dado soporte a eso. Es decir, porque el hijo, el varón, indudablemente que la puede y la ha construido así. Es decir, no quiero también, igual que usted, irme a la teoría, pero a una de las cosas que Freud nos va diciendo a lo largo de su obra, en lo que él va recorriendo, y por supuesto, este descubrimiento importante de que la sexualidad humana es la sexualidad infantil, ¿no? Y pues todo esto que él abre de la importancia de la madre como primer objeto de amor, que es el soporte de todo el afecto, ¿no? Digamos, quien va a acompañar el desarrollo del niño, toda esta importancia, primer objeto de amor, ¿no? El soporte, todo, que cuando la doctora me dice es pilar trascendente, digo, claro, ¿no? Todo lo que Freud nos muestra ahí, pues una de las cosas que Freud va desentrañando cuando va a introducir la diferencia entre los sexos que se le van a aparecer necesariamente a los niños, pues una de las cosas es que el niño va a negar que la niñita, pues no tenga la hermanita, la primita, quien sea, no tenga una cosita de hacer pipí, va a negar eso, pero de quien principalmente lo va a negar es de la madre. Entonces me queda claro también cuando usted lo dice, y espero estar siendo también claro para nuestros radioescuchas, ¿no? No quiero entrar en el aspecto de la teoría, pero me queda claro que el hombre necesariamente es como el primer paso que da, ¿no? No quiere saber de que la madre no tiene eso, esa cosita de hacer pipí, ¿no? Pero es ella quien le va a dar soporte a esa construcción del niño. Entonces el patriarcado no se ha construido sin que las madres le den soporte. Es decir, en ese sentido es un pilar del patriarcado. Es decir, ha convenido también a las madres darle soporte a eso. Porque la madre podría decir, ahorita concluyo, porque la madre podría decir, pues hijito de mi vida y de mi corazón, tú piensas que yo soy eso, pero no lo soy, y no lo hacen.
No.
Es decir, se sirven de eso de donde las montan o de donde las suben y hacen de eso, digamos, lo que quieren. Porque también, de las cosas que estuve leyendo en internet, ya le doy la palabra, de las cosas que estuve leyendo en internet, pues es ahora de, vamos a rescatar la maternidad, esta maternidad patriarcal, insisto, no siempre por estos aspectos negativos, ¿no? No tocan el aspecto del amor materno. Bueno, vamos a rescatarla de ahí y vamos a construir una maternidad feminista, ¿no? Y con maternidad feminista se refieren a una maternidad desobediente. Pero esa expresión a mí me provocó mucha risa, porque dije, ay, como si las madres fueran obedientes, ¿no?
Lo
¿Y
de la
cuándo
escritora
acá?
española, ¿no?
Ajá. Ah, bueno, pues hasta usted lo vio. Que es un libro, ¿no? Que se llama, creo que así, Maternidad.
Madre desobediente.
Ajá, exacto, madre desobediente, maternidad de feminista, ¿no? Bueno, algo así, el subtítulo, no me acuerdo. Pero dije, ¿de cuándo acá las madres, son obedientes? No, 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 justamente una de las cosas que incluso podría decir, vamos descubriendo los que pasamos por una experiencia analítica, es cómo la madre se ha servido de lo que sea para hacer de las suyas y principalmente para apepenarse a los hijos. Y de obediente no tiene absolutamente nada. Le hace creer a los hijos incluso que está a favor de uno, de otro, que a todos los ama, que a todos los quiere y por igual, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, le ha venido bien, ha sido soporte. Las madres han sido soportes del mismo patriarcado.
Y lo que sí, mire, ahorita que lo escucho, me resulta necesarísimo señalar lo que es, pues quizá, bueno, no, no quizá, uno de los más grandes aportes de las revelaciones más importantes que hace el psicoanálisis a la cultura, que hace Sigmund Freud, es lo erótico. Y lo pienso por lo siguiente, cuando usted ahorita nos habla de lo que estuvo leyendo, de lo que encuentra en internet, sabemos discursos que van por el lado de la sociología, de la antropología, de la historia, en el sentido de dar cuenta de las organizaciones, las distintas formas de organización social, cultural por las que hemos pasado los seres humanos en la historia, organización familiar misma, la organización familiar misma como base, quiero ser más preciso, como base de la sociedad y de la cultura. Y antes de decir familiar, incluso hay que decir las organizaciones tribales, los grupos, los primeros grupos humanos. Bueno, entonces, cuando usted nos dice ahorita el recurso en su lectura, pues que es claro el de la sociología, el de la historia, el de la antropología, para dar cuenta de todas estas formas de organización a lo largo de la historia por parte de los seres humanos. Cuando yo lo escuchaba decía, claro, o sea, sí, así es, nos lo enseñan desde, creo yo sobre todo desde secundaria en historia, nos van enseñando en la clase de historia, un poco también en geografía, nos van enseñando todo esto, pero como siempre lo que dejan fuera es el descubrimiento freudiano por excelencia, y me estoy refiriendo otra vez a lo erótico, porque quitando lo erótico, es quitar justamente lo que usted estaba señalando, cómo la madre y el hijo se satisfacen entre ellos eróticamente en una relación íntima que no pasa por ojos de ninguna autoridad o ley, a menos que, como aquí también lo hemos señalado, la madre fuera quien lo hiciera, partícipe, quien hiciera entrar al padre como realizador de esa función, la función de orden, de un límite, pero que sabemos en la cotidianidad, eso suele no ocurrir. Entonces, escuchándolo, digo, pues sí, claro, ¿y dónde queda lo erótico? ¿Y dónde queda lo erótico? ¿Y dónde queda lo erótico? ¿Qué es? Y decir lo erótico, pues es lo humano por excelencia. Lo erótico en cuanto a esa relación entre esa mujer con ese pequeño, que tienen de suyo todas las condiciones para satisfacerse eróticamente el uno con el otro, el uno para el otro. Entonces, en lo que son capaces, en lo que somos capaces los seres humanos de construir en esa relación íntima, madre-hijo, eróticamente hablando, pues está puesta, ya desde ahí está puesta la condición, es decir, la condición es base de la relación, de esa relación y desde ahí de cualquier relación humana, la que nos cuenten. Entonces, ¿cómo no va a ser, por lo tanto, esto fundamento de una organización? Ya después podríamos decir organización patriarcal, ok, sí, y que aquí es donde está, me parece un punto muy importante a señalar, que cuando decimos patriarcal, teniendo como referencia al padre, solemos no mirar, es decir, la mirada se engruesa y no vemos el detalle fino. Y el detalle fino es lo que nos propone la doctora a trabajar esta semana. Me refiero a, sí, pero ¿cómo juega ahí la madre? ¿Cómo la maternidad se juega ahí en la constitución misma del patriarcado, en que se sostenga el patriarcado y que ahora que se pretende que eso no sea más, qué lugar juega igualmente, cuál es la posición que juega la madre, la mujer, en toda esta organización? Y lo pensaba también por lo siguiente, de la mano, a mí me pareció que va a ser, vaya, lo tengo que seguir trabajando esta semana, pero me pareció que va a ser importante en el desarrollo de este trabajo, lo que Freud mismo va puntualizando en el malestar en la cultura. Porque sí, justo cuando lo escuchaba, me traía a cuenta lectura que ya hacía yo hace rato en el malestar en la cultura, y es justamente lo que Freud va señalando. Primero, cómo en la base para crear este tipo de organización está, por un lado, en los varones, cómo ven conveniente, por un lado, favoreciendo su satisfacción erótica, mantener en cercanía con ellos a la mujer, a las mujeres inclusive, de quienes obtendrá el favor sexual y el placer. Y algo muy importante, por eso decía lo que dije hace un momentito, que nos señala Freud, dice, ¿y las mujeres, a quién creen ustedes que van a mantener también en su cercanía como una forma de satisfacción erótica? Pues justamente a los hijos. Entonces, lo que Freud nos va a partir de ahí a señalar, bueno, y nos va a llevar así como de la manita, es cómo, vaya, cómo a partir de ahí va gestándose esta forma de organización, la organización cultural, como en términos generales la conocemos, y por lo tanto, me parece, no lo quiero decir exhaustivamente, porque tengo que leer más con cuidado este trabajo para toda la semana, cómo cada uno juega desde lo erótico un papel fundamental. Y cuando digo cada uno es el hombre, padre, la mujer, madre y por supuesto los hijos.
Sí, claro. En esto fundamental que usted nos recuerda del placer erótico, descubrimiento, por supuesto, del psicoanálisis, y que pues, se niega, ¿no? Y se niega y se niega y pasan los años y se niega y se niega, pero que es fundamento de la vida emocional humana, y que, por supuesto, está en la relación de la madre con los hijos. Justamente hoy le di un aventón a un compañero de trabajo y pues me venía contando básicamente toda su historia infantil, no dicho así por él, pero sí me iba transmitiendo muy bien porque estamos hablando de un trayecto de un poquito más de 1 hora, entonces pues había tiempo, digamos, para que él viniera conversando, ¿no? Entonces me hablaba que pues son 3 hijos, él no sé si es el segundo o el último, hablaba de que su hermana gemela, pero realmente no son gemelos, así se refería a ella, ¿no? Pero se venía quejando de cómo la hermana mayor, y él lo decía literalmente así, ¿no? Que su hermana era muy astuta, que había sido a lo largo de toda su vida muy astuta, y que se había encargado de endulzarle el oído a los padres, el padre ya está fallecido, pero endulzarle el oído a los padres porque siempre ha sacado ventaja en cuanto a lo económico. Es decir, le han comprado, siendo la mayor, le han comprado carros, ella pues actualmente casada con hijos, pero que ha sacado todo tipo de beneficio a los padres, ¿no? Muere el padre hace algunos años y y dice, bueno, y ella sigue haciendo de las suyas con la mamá, que paga mensualidades. Los padres son maestros, doble plaza, en esas épocas que eran doble plaza, carrera magisterial, los niveles más altos, ¿no? Entonces me decía que sus padres ganan muy, muy bien. Y bueno, fallecido el padre, pues toda la pensión le quedó íntegra, le queda a la madre, entonces pues, le iba súper bien, ¿no? Y como esta hija sacaba, no sé, colegiaturas de 40 mil pesos mensuales para uno de los hijos, y entonces la queja insistente era como la hija era una mañosa, una ventajosa, la hermana, perdón, una mañosa, ventajosa, como era muy astuta, y que él pues se encargaba de decirle a la mamá como, ay, pues no te das cuenta y tu hija ya hace esto y es el otro. Y yo lo único que le dije es, bueno, su hermana es ventajosa y su mamá no, ¿usted cree que no se da cuenta de la intención de su hermana? Algo así le dije, no lo recuerdo literal. Pero lo subrayo porque en el caso del hombre, realmente siguen en esa postura de ver a la madre, voy a utilizar también la expresión, ¿no? No castrada. Es decir, es mi hermana la ventajosa, la mañosa, pero mi madre ahí es víctima. Ella no se da cuenta, ella quizás en su amor la ayuda y no ve lo que usted señalaba muy bien, el erotismo jugado entre la madre y el hija. Claro, podría decir, un poco haciendo una interpretación y arriesgándome, pues este hermano se enoja, ¿no? De lo que hay entre la madre y la hija, es decir, un poco celoso, ¿no? Pero lo que quiero subrayar es cómo, en el caso del varón, no puede ver ese erotismo entre la madre y la hija, que va más allá, digamos, de una cuestión económica.
Y por lo que usted dice, entonces podríamos pensar, no dijo la palabra, pero victimiza a la madre.
Sí, por supuesto, no lo dijo, pero ahí estaba colocado.
Pero pobrecita de su mamá, dado que su hermana toma ventaja y se aprovecha y tiene los beneficios económicos.
Así es.
Sí, y lo que, bueno, esto va en la línea de lo que veníamos señalando, de que entonces él es el varón, es el hijo, en el ejemplo que usted nos transmite, el que se encarga, por lo tanto, de que la madre se mantenga como la concebíamos, es decir, que es más por parte del lado del varón en la construcción que hace de la madre, que se sostenga eso. Esa idea de la madre como la concebíamos y que es la idea que era muy importante en la conformación y el sostenimiento del patriarcado.
Exacto.
Ok, y entonces ahora cuando tenemos esta propuesta, la que usted nos trae, la que la, le dice la línea que hace la doctora, en cuanto a, bueno, ahora es conveniente que eso desaparezca. Es decir, que esa madre como la concebíamos desaparezca.
Perdón, Germán.
¿Qué pasa? Está silenciado su micrófono, Inar.
Sí,
Ya.
sí, sí, sí. Perdón, es que lo apachurro y no se desapachurra, ¿cómo se dice esto? No
¿Se
se
activa o desactiva?
activa, no se desactiva. Sí, me perdí, a ver. Bueno, pero hemos estado abordando el aspecto de cómo las madres mismas le han dado soporte al patriarcado, ¿no? Y esto que usted señalaba, no sin un erotismo, es decir, no es porque sí, no es desde una bondad, no es desde uno darse cuenta que pues han sido ingenuas, como también lo quiere manejar los feminismos, que bueno, el patriarcado pues es resultado de una situación cultural en donde todos hemos aprendido estas formas de dominio de los hombres, machistas, llamadas así, y las mujeres también han entrado en esta educación, porque a ese nivel está, ¿no? De educación, de aprendizajes y de enseñanza. Y las mujeres, como están bañadas por este poder y dominio de los hombres, y en la maternidad se les ha colocado en un lugar de sumisión, del cuidado de la familia, de los hijos y el cuidado y encargada del cuidado del hombre también, entonces desde ahí no podrían ver todo, pues el abuso, el poder, todo lo a donde se les ha llevado, y pues hay que reeducarlas, hay que abrirles los ojos, hay que darles mucha información, muchas pláticas, y entonces esto que mencionaba usted, el erotismo que está propiamente en cada uno de los seres humanos, eso no se reconoce, ¿no? Es una cuestión de ignorancia, pues una cuestión cultural, de educación, y hay que rescatarlas de ahí esta tendencia a, como lo dijo hace rato usted, a victimizarlas, pero lo otro no existe, ¿no? Lo erótico no existe, y entonces ellas no participan y son víctimas. Cuando justamente lo que me transmitía muy bien la doctora es: las madres han sido soporte del patriarcado, son ellas que le han dado soporte al patriarcado. Y desde ahí es que de esto casi no se habla, si es que no se habla, salvo en estos programas, por supuesto, ¿no?
Sí. Espérame, nada más rápidamente. Sí, ya vi que iba a hablar, entonces solamente decir para nuestro público radio escucha que está acá también ya nuestra colega Giselle Mendoza.
Gracias. A ver, un segundo, porque tengo que cambiar la cosa aquí. Listo, ok. ¿Ahí me escuchan?
Sí, la escuchamos.
Ok. Bueno, yo estoy un poco perdida. Me costó un poco de trabajo hilar con el ejemplo que se estaba comentando por parte del doctor Einar a la hora de que yo pude regresar a la cabina. Pero bueno, digamos que pensando en el título del programa, nos lleva, digamos, a una situación que rompe con, yo pienso que es una situación iconoclasta. ¿En qué sentido? Que en tratando de ubicarme en el ejemplo que daba o en la anécdota que daba el doctor Einar, eso me hacía pensar que creo que el aterrizaje que pudiéramos hacer al respecto de la madre como la concebíamos no existe más. Que esa idea que teníamos al respecto de la madre también es algo muy difícil de asimilar, de atrapar. ¿A qué me refiero? A que cayendo en cuestiones concretas de una mujer dedicada a su hogar, dedicada a sus hijos, creo que la concepción de la madre no está necesariamente ahí. Y sí encontraba que de alguna manera el doctor Einar bordeaba algo de ello al respecto de la madre, que el encubrimiento del erotismo de la madre. Él lo decía como una victimización de la madre, pero creo que la posición, no sé si de manera generalizada, creo que no puede ser de manera generalizada, pero a lo que se tiende es a no tocar, a no abordar a la situación erótica de la madre, ¿no? En este caso del ejemplo, con respecto a la hija. Y bueno, en general uno tiende a cubrir el erotismo, ¿no? No es algo con lo que uno salga y ubique perfectamente, sepa que claro, se cayó porque su erotismo tenía que ver, ¿no? No va por ahí. Por eso es tan difícil y tan llamativo el programa como una conclusión a todo lo que se ha hablado de la madre. Porque yo me planteaba la línea, por supuesto, económica, ¿no? A los intereses económicos no corresponde. De entrada, la estructura familiar no corresponde a esta vorágine del capitalismo atroz que hemos vivido. Ok. Aún así, planteándomelo de esa manera, creo que ahora que llego al programa, eso se rompe, porque habría que, bueno, yo pensaba de alguna manera, solo que no lo tengo trabajado ahorita, tendría que trabajarlo para el jueves, es, digamos, situarnos en la economía libidinal y qué lugar tiene la madre. Creo que desde ahí podría romper yo misma con la idea que traía de la situación de una economía, pero situado en la economía del liberalismo, del neoliberalismo. Ahí era donde yo estaba situada y decía, bueno, por supuesto, con eso no empata. Ay, me están diciendo que en Facebook se escucha muy bajito, pero realmente no sé. Hemos tenido muchos cambios. Le subí un poquito, pero tenemos el problema, nuestro querido Rafael Cetroc, que tiendo a gritar. Entonces, se ha modulado el audio de la cabina de radio justo para mi hábito de gritar frente al micrófono. Pero bueno, ya tendremos que...
Pero acá se le escucha bien, ¿eh? Se le estaba escuchando bien. ¿Quién sabe?
Yo creo que ahí... escucho
parece
bien.
Que es el audio ya una vez que entra a Facebook. Y ahí sí tiene que ver el micrófono que tengo acá. Hay un micrófono adicional conectado justo para que pueda pasar el audio a Facebook. Que es un audio dividido, digamos, de lo que ustedes escuchan y de lo que los radioescuchas escuchan. Entonces, bueno, estaba en esa situación de cómo llevarnos a fracturar nuestro pensar al respecto de la madre incluso, ¿no? O sea, de la idea de madre, para volver a pensarla, y pensar verdaderamente a qué otros intereses conviene que la madre, como la concebíamos, no exista más.
Sí, me parece muy atinado lo que dice Giselle por... bueno, usted ahorita puso como referencia, se refirió a la cuestión económica, a la economía neoliberal, pero de esa misma forma como lo plantea y hacia donde nos también, lo voy a decir así, digamos, nos empuja en la posibilidad de hacer el trabajo, pues me surgió de inmediato el preguntarme, bueno, así como en la economía, ¿qué pasa o hacer el análisis en la ciencia, en las religiones, en la política, en tantos y tantos intereses como de hecho nos lo propone la doctora? Es decir, para otros intereses es menester que la madre desaparezca. Entonces, si nos compete, es para nosotros un compromiso de hacer este trabajo analítico de en estos y otros intereses, como los que ahorita yo dije, pero bueno, no son los únicos, hay más, ¿por qué, por lo tanto, es conveniente que desaparezca? Y bueno, también... Ah, sí, Einar, perdón.
Y sí, una idea que me hizo pensar ahorita Giselle de lo que ella iba desarrollando a nivel de idea es que me parece que hacen en este caso de la mujer madre, una especie de fragmentación, a ver si puedo explicarme, porque esa idea me vino, ¿no? ¿Fragmentación en qué sentido? Es decir, no nos conviene más esa madre toda, digamos, dedicada a la maternidad, en ese sentido toda, sino necesitamos justamente de su erotismo, la necesitamos como mujer, pero también la necesitamos como gestadora, ¿no? De hijos, y en ese sentido el alquiler de vientres, pero la necesitamos también en su cuerpo, ¿no? Para que sea objeto de mercancía y consumidora, de pues no sé, todo lo que hay de la estética. Entonces la van fragmentando como mujer, como trabajadora, como productora, como la van haciendo en pedazos, y en ese sentido la idea que me vino es el capitalismo la va tomando por partes, ¿no? Que no es extraño en el capitalismo que todo puede fragmentar, pero me hizo pensar en algo así, que la va fragmentando, y en esto nos conviene así, en esto nos conviene asá. Todos los desplazamientos, por ejemplo, que ha habido por el lado de la maternidad. Aquí encontraba algunas cosas que fui anotando, ¿no? Se ha desplazado la maternidad a los cuidados maternos, que la misma doctora Heiser lo comentó, ¿no? El embarazo a la gestación, se ha desplazado a la gestación subrogada. Los saberes ancestrales de las mujeres en cuanto a cuando una mujer se embarazaba, y todo lo que las otras, desde la madre, la abuela, le podían ir transmitiendo de lo que significaba quedar embarazada, de lo que se tenía que cuidar, de los pasos que tenía que ir dando, ahora se ha desplazado a un saber técnico y científico, ¿no?
Y qué bueno que lo dice, porque sí, justo en esa forma de tratarlo como un manual o como un saber adquirir, saber hacer, empezado incluso desde la idea de la escuela para padres. No, o sea, creo que
O
esa.
desde lo profiláctico, ¿no? Esa
Claro.
época donde había el entrenamiento psicoprofiláctico.
Totalmente. Entonces, ya no es, digamos, el acogimiento y el recibimiento en un grupo por la condición nueva de esa mujer en la cual está gestando a un nuevo ser humano dentro de una comunidad. Es
Y
decir,
ahorita, perdón, rápido, Giselle, que ahorita que usted señala esto, habla del grupo y habla de la comunidad, es también lo que Einar nos traía en un inicio, que tampoco, vaya, que le señala a la doctora que no habíamos trabajado, bueno, no lo habíamos pensado, el papel de la madre, como la concebíamos, en el sostenimiento del grupo, de la comunidad. Y más precisamente en el sostenimiento del patriarcado. Perdón, creo que lo interrumpí, Giselle,
No,
no sé
no,
si.
sí, totalmente. Pero no importa, creo que esta remisión justo a esto que va proponiendo la doctora Heiser de novedoso en cuanto a las líneas ya agotadas de pensamiento de abajo el patriarcado o a favor del patriarcado. Es decir, va a la raíz de lo que ha dadole soporte al patriarcado.
Exacto.
Pero también simultáneamente va apuntando a la cuestión de la constitución de lo psíquico, la constitución de lo psíquico, la constitución de lo psíquico. Me parece que en eso es un llamado permanente de la doctora Heiser en ese repaso en espiral, digamos, de la constitución de lo psíquico, dar pasos cualitativos para volver a pensar el fenómeno psíquico.
No, bueno, está muy, muy bien dicho eso, Giselle, claro. Pues justo en el momento que es menester señalar que llegamos al término de esta emisión de hoy lunes, me parece más que puntual lo que usted acaba de decir. volver a pensar lo psíquico. Entonces, pues he aquí la cuestión. Querido público, entonces, para ello los convocamos a que continuemos con la conversación mañana martes. Saben que corresponde al espacio de Palabra de Hombre, en compañía siempre importantísima, muy grata de nuestra querida doctora Adriana Lozano, y que la cita para el día de mañana es a las 12, justo al mediodía. Por hoy terminamos y pues nada más recordarles que son fundamentales en este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.